kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 33 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, Causa y Ninchis Manta Rimarishun. Un saludo especial a nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macroregión sur de nuestro país, y quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Nos vamos al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y retornamos.
Ley de Cambio Climático.
El Congreso de la República aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático que contribuirá a tomar medidas para la mitigación y adaptación a dicho fenómeno global.
De acuerdo a la congresista Tania Pariona, la norma incorpora la revaloración de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas para la mitigación y adaptación del cambio climático.
La herramienta legal establece principios y enfoques fundamentales para acciones de articulación, ejecución, monitoreo y evaluación frente a eventos de cambio climático, así como para la difusión de políticas públicas del mismo.
Resolución histórica.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, emitió una resolución en la que encuentra una relación entre los derrames de petróleo y la afectación a la salud de las poblaciones aledañas a dichos derrames.
La resolución recaída en el proceso administrativo sancionador por los derrames del oleoducto no peruano a principios del 2016 en Imasa y Morona establece que existe un daño real y objetivo a la salud y la vida, producto de los mencionados derrames.
Para los especialistas Rocío Mesa y Juan Carlos Ruiz, se trata de una resolución histórica porque sienta un precedente que permitirá imputar responsabilidad a Petroperú, así como romper el círculo de impunidad respecto a los derrames.
Los especialistas también destacaron que de esta forma se genera un precedente metodológico a partir de pruebas indiciarias, lo cual podría emplearse para casos futuros.
Titulación y DCI.
Richard Rubio Cóndor, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, manifestó su preocupación sobre el proceso de titulación de las comunidades nativas en el marco de la Declaración Conjunta de Intención DCI.
Espero que todo lo que estamos viviendo en la DCI llegue a aterrizar. Ahora es muy teórico y con mucho discurso. Por ejemplo, en el tema de control y vigilancia, comentó el líder en diálogo con Servindi.
Por ello, Rubio Cóndor, elegido en diciembre de 2017 para integrar el Consejo Directivo Nacional de AIDESEP, aseguró que la participación de la población indígena es crucial para enfrentar los problemas de la titulación.
Como se recuerda, el Perú se prepara para la implementación de la segunda fase de la Declaración Conjunta de Intención DCI, por lo cual, al concluir el mes de marzo, nuestro país deberá enviar a Noruega la versión final del plan de implementación de dicha fase.
Igualdad de género.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, expresó su preocupación por la parcial suspensión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica en el Perú.
La representación de ONU Perú indicó que ello atentaría contra nuestra propia normativa, políticas públicas y compromisos internacionales firmados para garantizar la equidad de género.
Para la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú, Elena Zúñiga, el enfoque de género aporta a construir relaciones pacíficas entre hombres y mujeres.
Interculturalidad.
El Ministerio de Cultura anunció la creación del Consejo Regional de Cultura, Lenguas Indígenas e Interculturalidad en la región Junín.
Se trata de la primera instancia de este tipo a nivel regional y local que trabajará en base a componentes de cultura, lenguas indígenas e interculturalidad.
Dicho espacio de diálogo permitirá a quienes lo integren plantear y formular planes, políticas y proyectos en función a los componentes mencionados.
rechazan ley Usñahua.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas ambientales e indígenas piden la derogación de la ley 3723, conocida como ley Usñahua.
Como se recuerda, la norma declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali.
Los especialistas aseguran que la norma atenta contra los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, pues la construcción de carreteras en sus territorios podría generarles graves enfermedades.
Percepción de la minería.
Un estudio de opinión en las provincias del corredor minero del sur andino revela un alto escepticismo en la población sobre los beneficios de dicha actividad extractiva.
El estudio indica que muy pocos creen en el discurso empresarial que dice que la minería moderna no contamina.
La investigación se hizo en ciudades importantes alrededor del corredor minero, donde operan empresas como Extrata Antapacay, Minera Constancia, de Hatbay y el megaproyecto MMG Las Bambas.
El 93% de las personas encuestadas consideran que las empresas mineras de la región producen mucho o algo de contaminación, mientras que apenas 5,3% respondieron que poco o nada.
Derrames petroleros.
La Defensoría del Pueblo exigió al Congreso de la República analizar y debatir el informe sobre las causas y responsabilidades de los derrames ocurridos en el oleoducto norperuano.
Como se recuerda, dicho informe encuentra indicios de corrupción y negligencia en la estatal Petroperú y muestra los impactos de los derrames en el ambiente y salud de las comunidades indígenas.
Tras los recientes derrames ocurridos en la Selva Norte, el organismo lamentó que Petroperú haya incumplido con adecuar las actividades de transporte de hidrocarburos.
Recomendó también que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente deben dirigir una estrategia para evitar los derrames.
Alimentación saludable.
Organizaciones e instituciones rechazaron la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de la República de exonerar de un debate y de una segunda votación la modificación de la Ley de Alimentación Saludable.
La norma busca derogar el sistema de octógonos recomendado por la Organización Mundial de la Salud y reemplazarlo por el etiquetado semáforo de la industria de alimentos.
Dicho etiquetado advertía a los consumidores sobre la alta concentración de azúcar, sodio, grasas saturadas, entre otros componentes en los empaques.
Decreto favorable.
Opiniones favorables recibe el decreto 005-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que excluye las rutas o tramos que se superpongan a las áreas protegidas y a las reservas indígenas y territoriales.
La norma exige que las nuevas vías cuenten con la compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM.
El decreto busca limitar la Ley 3723 o Ley Usñahua, que declara de prioridad e interés nacional construir carreteras en zonas de frontera y mantener las trochas carrozables en la región Ucayali.
Lenguas originarias.
Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley 1781, el cual plantea declarar el 27 de mayo como el Día Nacional de las Lenguas Indígenas u Originarias, así como la creación de un fondo para su protección.
Este predictamen permitirá la promoción y protección de las 47 lenguas indígenas u originarias utilizadas por 55 pueblos indígenas, señaló la congresista Tania Pariona, impulsora de esta iniciativa.
La parlamentaria señaló que pese a otros precedentes en favor de las lenguas indígenas, remarcó la existencia de una discriminación lingüística, reflejada, por ejemplo, en la carencia de maestros interculturales bilingües en las escuelas rurales.
Cabe destacar que el año 2019 ha sido declarado como el Año Internacional de las Lenguas Originarias por la Organización de las Naciones Unidas. Ahora la propuesta aguarda su discusión en el Pleno del Congreso.
Estreno ambiental.
El 22 de marzo se estrenará el documental La vida no vale un cobre, de la productora Hiperactiva Comunicaciones.
El audiovisual describe los 35 años de contaminación ambiental causada por la minería, ocasionando desplazamiento de comunidades y pobreza.
A través de diferentes plataformas y formatos, muestra la falta de políticas públicas para proteger la salud de los campesinos en las zonas donde ahora opera la mina suiza Glencore.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú.
servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 44 minutos hemos escuchado el resumen nacional de noticias. A eso hay que sumarlo lo que está pasando pues en nuestro país. Es lamentable, pues empezó la guerra entre los hermanos Keiko y Kenji, pero también empezó la era de los Keiko videos, de los Kenji videos, de los Moisés videos. Y para conversar sobre esta situación estamos con Walter Tecillo Pacoricona de la comunidad campesina de Chambalaya Arriba. ¿Cómo están percibiendo en vuestras comunidades también la situación política que atraviesa nuestro país? Walter, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días también a todos los oyentes. Yo estoy aquí desde varios días, he escuchado yo lo que pasó ayer y la verdad pues estoy pasmado.
También nos acompaña Pablo Ricardo Abdo, abogado. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
También nos acompaña Soledad Rosario. Bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos a IDECA, a este espacio, y en el que vamos a poder conversar de los temas y la coyuntura que se nos ha presentado.
Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son nuestras reacciones, nuestra opinión sobre lo que ha pasado el día de ayer?
Bueno, indignada, frustrada, decepcionada, y no solo yo, creo que muchas personas, porque en la retina de nosotros, los ciudadanos de a pie, que no tenemos un cargo político de confianza, se nos ha quedado que sin mover un dedo puedes ganar de 5 millones a más, de acuerdo al proyecto, desde la labor que realizamos en persona, desde servicios educativos rurales, que trabajamos mucho con comunidades campesinas, claro. Se me queda la tristeza y la indignación total que debe sentir el hermano y la hermana del campo, del sector rural, que ya hay proyectos de agua y saneamiento que están valorizados no sé en cuántos millones, y entonces pregunto, ¿cuánto ha recibido el congresista por gestión? ¿Cuánto ha recibido el alcalde por gestión? ¿Cómo es posible que con la plata de nosotros, los peruanos, tan frescamente, y disculpa el término, es que la indignación me embarga, tan conchudamente utilicen el lenguaje que utilizan nuestros hombres de la patria? Frustrada, compañero, sí, decepcionada.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Para mí, yo mirando un poco el contexto histórico de Latinoamérica, me parece aberrante que en un solo periodo haya dos vacancias. Esta es la segunda contra
dos
el presidente.
Intentos, ¿no?
Dos intentos. Veo una amenaza de golpe de Estado, pero un golpe de Estado de la demagogia, que es la forma impura de la democracia.
Yo hasta ayer no pensaba, sospechaba que no se iba a dar la vacancia, pero lo que pueda pasar mañana y lo que pueda venir en adelante preocupa, ¿no?
Hay varias maneras de golpear un Estado. Una es como se lo conoce históricamente con los golpes militares, pero la demagogia lo da de esta manera, a través de las instituciones, y esto debilita la institucionalidad del país. La corrupción, de lo que se habla siempre, pero la facilidad con que los fondos de los proyectos se caen, y proyectos ya aprobados, financiados, la gente no tiene agua. Estuvimos en Chayapalca, estuvimos en la comunidad de Maure y no tienen agua. Hay agua, pero no tienen. El agua está destinada para otras cosas.
Justamente a los grandes negocios que hacen los políticos que elegimos. Que les damos el poder y que ellos le entregan ese poder a las grandes multinacionales. O a los grandes grupos de poder, ¿no?
Es que ¿sabes cuál es el problema? Nos tenemos que preguntar quién manda, cómo se manda y para qué se manda. ¿Quién manda? Las corporaciones, porque no tenemos gobernantes que nos representen. Y tampoco sabemos elegir a nuestros representantes, porque los elegimos por el partido o los elegimos por un cargo laboral, pero no por ideales.
Sí, pero los elegimos por un discurso hipócrita, por un discurso falso, por engaños. ¿Quién ha elegido a los congresistas? ¿Qué le pedimos al congresista? Le pedimos gestión de metal obrita. Ahora, en este contexto, decirle gestión de metal obra es decir, róbame, sácame un proyecto y róbame y quédate con el 5%. O sea, eso lamentablemente nos ha mostrado que estamos así. Y algunos dirán, ¿pero qué te indignas? Si toda la vida ha sido así, si eso es normal. O sea, y desde la campaña, No puede ser que estemos pidiendo a un congresista que nos haga proyectos, ¿no? Haga una carretera, hágame un hospital, hágame, no sé, X proyectos. El congresista es legislativo, él no maneja plata, ¿no? No maneja. Creo que ahí es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Walter, hemos pasado un proceso de primer intento de vacancia, después de esos días nomás se ha venido el tema del indulto, que también ha sido una decepción para muchos, seguramente para muchas comunidades también. Ahora estamos viviendo esta situación. ¿Cómo se vive este contexto político, este panorama político en las comunidades y en las zonas rurales? ¿Cuál es el panorama?
Sí, en el campo también más o menos estamos siguiendo cómo está marchando todas esas cosas, ¿no? Y como les decía ahorita, yo estoy noqueado porque ese tipo de noticias yo ya no pensaba escuchar, ¿no? Mira, yo pensé que lo peor ha pasado, pues, ¿no es cierto? Que nunca más iba a repetirse estas cosas. Yo pensaba que eran corruptos estas cosas, pero nunca pensé que van a llegar nuevamente a esos extremos, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo digo, cualquier calificativo que hagamos a los políticos ya está de más, porque ellos ya no tienen remedio, pues, ¿no? Entonces, yo aquí pienso, el pueblo, pues, tiene que pronunciarse, ¿no es cierto? Tiene que organizarse, ¿no? ¿Y en quién más ya podemos confiar? Mira, en tantos políticos hemos confiado varios años, ¿no? Entonces nunca han solucionado. Y no es que está, ni siquiera sigue igual, está empeorando la corrupción, todas esas cosas. Entonces, ¿en quién más podemos confiar? En este caso, yo solamente confiaría en el pueblo, ¿no es cierto? Porque el pueblo tiene que pronunciarse, tiene que organizarse. Y tenemos que cambiar esto, pues, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar esto. Esa es nuestra posición desde siempre, porque a veces los del campo siempre hemos luchado, aunque sea poquitos, a veces saben, el periodismo sabe de nuestras luchas, a veces no sabe, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Por ejemplo, redes sociales nos califican de terroristas, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Y gracias también a esos jóvenes que han luchado, por ejemplo, cuando hubo, pues, el indulto, ¿no es cierto? Y mucha gente, los fujimoristas, han dicho, pues, son terroristas, tantas cosas, las peor calificativas, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué van a decir, no es cierto? Y gracias a los que luchamos, algo siquiera estamos frenando, pues, ¿no es cierto? Caso contrario, estamos, pues, peor.
Vamos a ir a una rondita ya final, ya estamos por llegar, digamos, por culminar esta partecita. ¿Qué alternativas? ¿Tenemos alternativas? Parece que no tampoco. O sea, eventualmente ocurriría la vacancia, pero ¿qué se viene también, no? Parece que no hay alternativas. ¿Qué nos espera?
Bueno, yo creo lo siguiente, y recogiendo lo que dice el hermano. Ahora se nos ha mostrado lo más, la corrupción a nivel del Congreso, a nivel de la Presidencia de la República. Lamentablemente, esto también se da en chiquito, a nivel de los gobiernos locales.
Claro,
y estamos en proceso de campaña electoral. El pueblo tiene que manifestarse completamente de acuerdo. Y creo que una alternativa es, desde las elecciones que estamos empezando, las regionales, a toda aquella persona que es partícipe de un movimiento regional o de un partido político, que muestre desde su primer día el respeto a sus elecciones internas. Que muestre su hoja de vida, que los hermanos del campo no reciban dádivas y si van que se les devuelvan, que se vayan cargados con su java de gaseosas y que se vayan, porque eso es querernos, creo que ese es el amor que tendríamos que tener, es una de las acciones desde lo chiquito para empezar a cambiar. Y a nivel nacional está por demás decir que si hay un poquito de sangre en la cara en nuestros políticos, Pedro Pablo Kuczynski se vaya. Que asuma el señor Vizcarra así no nos guste y que se convoque a elecciones generales.
Creo que
es lo más saludable y ahí sí, con todo este escenario, podremos mínimamente evitar lo que ha dicho acá Pablo. Estamos ahorita en el caldo de cultivo perfecto para un golpe de Estado.
Pablo.
La alternativa, decisión política. Decisión política implica elegantemente renunciar. Decisión política implica elegantemente pasar a las elecciones, pero también que el pueblo esté convencido de lo que va a elegir. porque la persona que venga tiene que ser una persona que nos represente. Tenemos que dejar de girar el círculo de lo mismo, de lo mismo, de, la familia, de lo mismo, de lo mismo.
Fujimori.
Es como si tuviéramos monarcas en este país. Seamos democráticos. Hagamos valer la democracia desde el inicio. El problema es que legitimamos, ese es el problema, legitimamos la demagogia, legitimamos la corrupción. Y obviamente el mal funciona muy bien porque el bien siempre ha estado funcionando mal, pero no tenemos que hacer de eso una costumbre.
Walter, una reflexión final.
No, igualmente yo estoy de acuerdo que renuncie el presidente, pero también los congresistas que están involucrados en eso, ¿no es cierto? Si ellos dicen que son limpios, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero para mí la solución sería, pues, ¿no? El pueblo tiene que buscar la solución y para mí es el cambio de la Constitución, ¿no? Por eso tenemos que luchar, por el cambio de la Constitución, ¿no es cierto? Porque entre quien entre, va a jurar por la misma Constitución y nuevamente digo, ¿no? Personalmente creo que mucha gente del campo hemos perdido la confianza, pues, en la clase política y ya no podemos confiar más, ya, eso tenemos que entenderlo, nunca más.
Muy bien, escuchar al señor Salaverry diciendo a estos, entre comillas, corruptos que son gente sin escrúpulos, es pues toda una situación increíble, ¿no? Un fujimorista calificando así. Bueno, 9:56, vamos a una pausa y retornamos para conversar por el Día Mundial del Agua.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.